Jesús. Tú no vienes a casarte con una novia descuidada, una novia que tiene los ojos puestos en otros amores. Tú vienes a casarte con una novia que tiene sus ojos puestos en el amado, que está enferma de amor. Pronto oiremos las palabras del cielo decir: gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ese es nuestro compromiso, Señor, prepararnos, preparar a tu iglesia, preparar a las naciones para ese día. Levanta a los amigos del novio, levanta a las amigas del novio, levanta el espíritu de Juan el Bautista que decía: mi gozo es oír la voz del novio. Mi gozo no es que yo sea levantado, porque es necesario que yo mengue y que él crezca. Mi gozo es escuchar lo que él está diciendo a la novia y luego ir y decírselo y prepararla, prepararla. El novio viene. Señor, te damos gracias. No nos necesitabas, pero nos deseabas. Tú no nos necesitas, pero nos deseas, nos anhelas, nos amas. Nos amaste primero. Y queremos que encuentres en este lugar un corazón que desborda de amor por ti, Jesús. Nuestra prioridad número uno no es el ministerio, nuestra prioridad número uno eres tú. Nuestro primer ministerio es Jesús. Tú eres nuestro ministerio, Jesús. Tú eres nuestro ministerio, que cada día en el altar de nuestro corazón arda y suba un incienso agradable, que nuestras vidas te agraden, Jesús. Que cuando busques adoradores, que cuando busques colaboradores, nos encuentres, fortalécete en nuestra debilidad. Gracias, Jesús, por tu dulce presencia en este lugar. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Ya los habían tomado. Gracias, equipo. Muchas gracias. ¿Cómo estamos para este tercer día? ¿Quedan energías? Yo casi me rompo el tendón de Aquiles de nuevo en la foto. Estaba ahí en la pendiente más dura. Pero aguantamos. Espero que después me llegue la foto. Será un gran recuerdo para mí. Wow, estoy tan expectante de lo que Dios está haciendo entre nosotros. Yo no sé si ustedes pueden dimensionar. Saben que algo que he descubierto es que nos familiarizamos muy rápido con las cosas, con la presencia. Nos familiarizamos muy rápido unos con otros. Y algo que he descubierto es que la familiaridad nos quita la honra. La familiaridad nos quita la honra. ¿Vieron que tal vez en tu iglesia las personas te admiran? Tal vez ustedes admiran los que estamos acá predicando, pero tal vez yo llego a mi casa y como estoy familiarizado con mi esposa y con mis hijos, bajo la guardia y la familiaridad nos quita la honra. Y donde no hay honra, Dios no puede manifestarse. ¿Se acuerdan lo que pasó en Nazaret? No lo honraron. Dijeron: ah, este es el hijo del carpintero. Y como no hubo honra, Dios no pudo manifestarse en este lugar. Y creo que algo pasa cuando podemos mirar para el lado, ver a un compañero de milicia, una compañera de milicia, y aunque nos conocemos y conocemos nuestros defectos, no perdemos la honra. Y donde hay honra, algo pasa. Yo he descubierto eso, que el mayor éxito en la vida, hermanos, es que los que más nos conocen. Un día yo llegué a casa, ahora les cuento la definición de éxito, pero yo llegué a casa, yo estaba en una búsqueda muy profunda del Señor y consumido por el mensaje de su regreso, cómo prepararnos, cómo preparar a la iglesia, allá por el 2017, y un día llegué a casa y mi esposa me dijo, todavía no teníamos hijos, estábamos cenando y me dijo, Maxi, mira, yo quiero decirte algo. A mí me encanta todo lo que te está pasando, tu búsqueda. Pero ella me dijo, yo veo muchos últimos tiempos, mucho Maranata, pero acá en casa no se está traduciendo. Y yo recuerdo ir al baño de mi casa ese día y llorar. Dios me dijo, Maxi, el mayor éxito en la vida no es que te admiren tus alumnos o los lugares donde vayas a predicar. El éxito es que las personas que más te conozcan, aunque conocen esas cosas que aún necesitas trabajar, sean las que más te admiren. Y que digan, en casa sabemos que tienes muchos defectos y debilidades, pero papi en casa, mi esposo, es tan hermoso que él esté. Porque nos inspira a buscar al Señor. Él nos inspira hambre. Sí, tiene muchas cosas que trabajar todavía, pero nosotros somos tus admiradores número uno. Y dije, de ahora en más yo creo que ese sea mi verdadero éxito. Creo que como, al menos mi generación, nos tocó ver a nuestros papás, a nuestros abuelos, ser pastores, ser líderes, y que nosotros recibamos las obras de nuestros papás y de nuestros abuelos. Y realmente, tal vez no eran las personas que más admirábamos. Pero yo creo que está levantando una generación que entiende que el primer ministerio es Jesús, que el primer ministerio es la familia. Y que honrarnos los unos a los otros activa algo del Señor en medio nuestro. Que dice, en este lugar yo puedo trabajar, hay honra. Por eso quiero animarte a que la familiaridad, no te familiarices con esto que está pasando en este lugar. Pastora Marta, yo quiero decirle, no es normal esto. Acá hay un espíritu de honra. Tantos pastores y no ver competencia, no ver rivalidad, ver una honra, eso es que el favor de Dios se desate y no necesitamos, no podemos familiarizarnos con eso, tenemos que cuidarlo. Tal vez para ustedes es normal, pero uno que viaja por muchos lugares ve y no es normal esto, por eso cuiden y honren, honrarnos los unos a los otros hace que Dios diga, acá yo puedo manifestarme. Yo quiero poder compartir algo que ha atravesado mi corazón. El título de este mensaje es El poder de la esperanza venidera. Hay un poder, hermanos, obrando nuestro interior por medio del Espíritu. ¿Saben que Pablo hace una oración por la iglesia? Ahí en Efesios 3:16 dice que él doblaba sus rodillas ante el Dios y Padre en quien encuentra nombre toda familia en el cielo y en la tierra, y él oraba esto. ¿Qué oraba Pablo por las iglesias? Porque esta es una buena oración para orar por nuestras iglesias. Él dice, yo oro para que ustedes sean fortalecidos en el ser interior por el poder del Espíritu Santo. Esa palabra poder es dunamis. Dice, claro, Pablo se dio cuenta de algo, que la presión exterior es muy fuerte. Y si el interior no es más fuerte que la presión exterior, no vamos a poder permanecer hasta el final. Quiero decirte esto, viene una presión muy grande sobre toda la iglesia, ya lo estamos viendo, tal vez algunos vieron lo que pasó ayer en Estados Unidos, hay una persecución que ya no es solo algo que pasa en Medio Oriente, esta persecución viene sobre todo Occidente inclusive. En los próximos días, sostener nuestra fe, hermanos, sostener nuestras iglesias funcionando públicamente, ya no va a ser tan sencillo. Y si la fortaleza interior no es mayor que la presión exterior, no vamos a poder sostenernos. Y por eso, Pablo oraba esto, Padre, fortalécelos con poder en el ser interior. Esta es una oración para mantenernos orando sobre nuestras vidas, sobre nuestras personas, sobre las personas que Dios nos deja pastorear. Y ahora, algo que hace este poder interior, esta fortaleza interior, es que ahí en Romanos 13, verso 15, dice que este poder interior nos hace abundar en esperanza. Yo hoy quiero combatir y siento que hoy Dios va a desmantelar principados de ansiedad, de depresión, de muerte sobre nuestras vidas, pues no estamos exentos de estas dinámicas de depresión, de angustia, de muerte, pero también sobre la región. Yo quiero hoy poder desmantelar el espíritu de muerte con la esperanza. Hay, hermanos, nuestra esperanza es muy grande. Hay una esperanza muy grande. Dice, si nosotros podemos dimensionar que el Dios de esperanza nos quiere llenar, no solo de gozo y de paz en el creer, sino que nos quiere hacer abundar en esperanza. Abundar, abundar en esperanza. Porque siento, hermanos, que hay un espíritu de desesperanza, ni hablar fuera de la iglesia, pero aún dentro de la iglesia siento que hay un espíritu de desesperanza, que hay un espíritu de pesadez, que las noticias que nos llegan, las cosas de cada día, nos colocan en un lugar donde hay como esa pesadez. No sé si sentiste una vez esa pesadez de tal vez perder las ganas, de ya no encontrar de dónde conseguir nuevas fuerzas para seguir en el ministerio, haciendo la tarea. Y es como un espíritu de desesperanza. Y uno ve lo que está pasando, todo lo que comentábamos que pasó ayer, lo que está pasando en las naciones. Y todas esas noticias lo que provocan es como un espíritu de pesadez y es, hay desesperanza. Y creo que la razón por la que a veces hay desesperanza es porque no conocemos cuál es nuestra esperanza. ¿Qué esperamos, hermanos? ¿Qué estamos esperando? Porque dice que podemos estar abundando en esperanza. Pablo en su mensaje ahí del amor que conocemos tanto de 1 Corintios 13, en 1 Corintios 13:13, él dice, tres cosas permanecen. ¿Cuáles son las tres cosas que permanecen? La fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de estos es el amor. Y yo he escuchado decenas, cientos de mensajes sobre el amor. He escuchado cientos de mensajes sobre la fe. Pero no he escuchado tantos mensajes sobre la esperanza. Y esto trae un espíritu de desesperanza. Y a veces incluso cuando queremos hablar de esperanza, le hemos reducido a un espíritu positivista que espera cosas solamente para este siglo. Y en 1 Corintios 15, 19, versículo precioso que hablábamos ayer, 1 Corintios 15, 19, Pablo dice esto, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. 1 Corintios 15, Pablo va a hablar de recibir un cuerpo nuevo. Todo 1 Corintios 15 es Pablo hablando de que nuestra esperanza, entre otras cosas, es recibir un cuerpo incorruptible, resucitado. Y va a decir lo que nos hablaba ayer David, si Cristo murió y resucitó, es la esperanza de que nosotros también vamos a resucitar. Todo 1 Corintios 15 habla de eso. Y empieza a decir cuándo va a pasar. Y empieza a decir, esto es un misterio. ¿Se acuerdan que David nos hablaba de los misterios? 1 Corintios 15:51 dice, les cuento un misterio. Vamos a resucitar. Vamos a ser transformados. Va a ser la final trompeta. Va a ser cuando Jesús está regresando, en un abrir y cerrar de ojos, recibiremos cuerpos nuevos. Y en medio de eso, dice, pero si ustedes pierden la visión y solamente pueden ver los próximos 2, 3 años solamente y no pueden visualizar y cobrar perspectiva de eternidad, la esperanza de ustedes va a quedar vacía y solamente van a quedar esperando cosas para esta vida. Y claro que Dios es un Dios bueno, hermanos, y nos bendice tanto en esta vida. Pero nuestra esperanza no es que Él nos bendiga en esta vida. Nuestra esperanza es... Ahora vamos a ver qué es nuestra esperanza. Hoy yo creo que podemos conversar juntos de cuál es la esperanza bienaventurada que tenemos por delante. Ahora, ¿saben que la palabra esperanza aparece como 84 veces en el Nuevo Testamento? Es como que habría un grito entre los apóstoles, entre los escritores del Nuevo Testamento, que dicen, hey, tenemos una esperanza muy grande. No desmayen. Por eso, Pablo, ahí en 2 Corintios 4, dice, a la luz de esta esperanza, cualquier leve tribulación momentánea no se compara con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Dice, no se compara. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer que las tribulaciones de esta vida sean leves? Que haya algo con qué compararla, que haya algo con qué comparar, contrastar. ¿Y Pablo con qué contrastaba los problemas de esta vida? Dice, no, la esperanza que tenemos por delante. La esperanza que tenemos por delante es tan grande. Es tan grande que los problemas de esta vida, aunque sean terribles, no se comparan. ¿Qué es lo que puede transformar la tribulación que estemos pasando en este momento? el leve. Yo quiero darte hoy la receta para que esta prueba que tal vez estás pasando, y también para ayudar a las personas que nos toca pastorear, cómo transformar tribulaciones que son horrendas en leves. Hay que cobrar perspectiva de eternidad.
Así es.
Ver la esperanza. Y esta esperanza no es que nos abstrae de la realidad, sino que incluso nos va a hacer más efectivos hoy, porque hace que los problemas que nos toca atravesar ahora se vuelven leves al lado de lo que nos espera por delante. Y quiero hablarles solamente dos de estos 83 pasajes que dan de esperanza. El primero que quiero leerles está en 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Y Pedro va a decir esto. Dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Y escuchen esto. Y pongan su esperanza completamente, ¿dónde? En la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Pero dice, ok, hermanos, para lo que viene, mentes rápidas para pensar. La Reina Valera dice, ciñan los lomos de su entendimiento. Eso es prepararse. Ciñan los lomos era levantarse el vestido, ajustárselo para poder correr. No se podía correr con la túnica hasta los tobillos. Entonces, ¿qué hacían? Se levantaban la túnica, se ajustaban el cinturón y ahora podían correr. Esa es lo que nos está diciendo Pedro. Dice, ciñan los lomos del entendimiento. Prepárense para la acción. Van a tener que tener sus mentes lúcidas. Sean sobrios y hagan algo más. Esperen. Pongan su esperanza. Me encanta esta palabra. Completamente. Él dice, la esperanza de ustedes no debería estar repartida, bueno, un poquito en mi sustento económico, un poquito en mi ministerio, otro poquito acá. Dice, no. El 100% de su esperanza debe estar en un solo lugar. En la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea revelado. Hay una medida de gracia que se nos dio el día que recibimos a Jesús como Salvador. Pero según Pedro, aún hay una gracia que se nos traerá cuando Jesucristo se ha revelado. Porque quiero decirles algo, nuestra salvación va a ser completa. Cuerpo, alma y espíritu. El día que hicimos nuestra confesión de fe, nuestro espíritu se unió a su espíritu. Y nuestro espíritu fue salvo. Ahora, ¿cuántos se pueden dar cuenta que estamos en el proceso de que nuestra alma sea redimida? ¿O alguien acá ya tiene emociones perfectas? No, nuestra alma está siendo redimida. Un proceso. Ahora, hay una gracia que se nos va a traer cuando Jesús se ha revelado, y es que nuestro cuerpo también va a ser salvado. Y como nos hablaba ayer David, vamos a recibir un cuerpo resucitado, un cuerpo real, pero que ya no rompe sus tendones de Aquiles. ¿Cuántos acá usan lentes? Viene el día en el que vas a recibir un cuerpo que no necesita más de estos. ¿A cuánto les duele la cintura como a mí? Yo me tuve que inyectar antes de venir. ¿Cuál era el médico deportólogo? ¿Dónde está? Nelson. Nelson, necesito chasis, pintura, todo completo. No dice, tan joven y tan roto. Pero bueno. Por eso yo digo Maranata, porque yo necesito ese cuerpo urgente. Ahora, esa es mi esperanza. Pablo dice, todo 2 Corintios 5 va a hablar de ese cuerpo nuevo. Y por eso en 2 Corintios 4 dice, para mí, las tribulaciones de este tiempo no se comparan con la gloria que va a manifestarse en este cuerpo mortal. Va a ser incorruptible pronto cuando Él se manifieste. Voy a poner mi esperanza, dice Pedro, completamente en la gracia que se me traerá cuando Jesús sea revelado. Eso es su segunda venida. Miren lo que va a decir Tito. Tito 2, verso 12 y 13. Pablo le dice a Tito, una de sus últimas cartas, dice Tito, enseñales esto, que renuncien a toda impiedad, que renuncien a los deseos mundanos. Y por favor, Tito, enseñales esto, que vivan en este siglo, sobria, justa y piadosamente, ¿cómo? aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice, Tito, ¿quieren ser efectivos hoy? Sobrios. ¿Qué es ser sobrios? Es no estar bajo los efectos del alcohol. Ahora, en el espíritu, es no tomar del vino de Babilonia, del vino de este sistema, dice sobrios. Sobrios, justos, piadosos, pero aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Qué, qué significa esto? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, ¿cómo luce esto? Luce como mamás que todos los días están criando a sus hijos, pero en su corazón arde algo. Están lidiando con los problemas. Son mamás que están criando, les duele el cuerpo, están cansadas. Y como dice Pablo en 2 Corintios 5, en este cuerpo gemimos, suspiramos, pero sabemos que viene un cuerpo nuevo. Y son mamás que están haciendo lo que tienen que hacer, pero por dentro les arde una esperanza. Son personas que están en sus trabajos, en su puesto de trabajo cada día, haciendo lo que tienen que hacer, pero por dentro les arde una esperanza y la comparten. Hermanos, esa es nuestra esperanza. Eso hizo tan efectiva la iglesia del primer siglo. Ahora quiero hablarte de tres cosas que hace la esperanza. Y número uno, quiero mostrarte que la esperanza es una de las señales de madurez del creyente. Romanos 5 va a decir, el sello distintivo de que un cristiano está caminando en madurez es que está caminando en esperanza, tiene una esperanza. Está golpeado por la vida, va siendo sacudido por algo que no lo mueve. Hay algo que no lo mueve y es que camina mirando a algo, o mejor dicho, a alguien, que es nuestra esperanza. Y va a decir así Romanos 5, del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. ¿En qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Y ahora Pablo nos va a decir cómo se produce la esperanza. Dice, y no solo nos gloriamos en esta esperanza, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce jupomone. Y la paciencia, prueba. La palabra acá para prueba es carácter aprobado. Entonces Pablo dice, la fe nos trajo un lugar. Ahora, esa fe va a ser probada por las tribulaciones. Por las tribulaciones va a producir paciencia. La paciencia va a producir un carácter aprobado. Y el carácter aprobado va a producir esperanza. Y esta esperanza no avergüenza. Esta esperanza no avergüenza, hermanos. Hay cosas, este sistema nos dice que pongamos la esperanza en cosas que te defraudan, que te avergüenzan. Poné tu esperanza en tu sueldo, en tu salario, en tu cheque. Eso defrauda. Poné tu esperanza en el ministerio. Eso defrauda, hermanos. Pero hay un lugar donde poner completamente nuestra esperanza y no defrauda, y es en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea revelado. Eso no defrauda. Eso no defrauda. Esa es una esperanza segura. Y por eso, Pablo va a decir, gloríense en las tribulaciones. Santiago nos dijo que tengamos sumo gozo en las pruebas, y Pablo dice que nos gloríamos. ¿Quién se gloría en una tribulación? ¿A quién le golpea la puerta en una tribulación y dice, gloria a Dios? Pero ellos entendieron algo, que Dios estaba más comprometido con su eternidad que con su comodidad. Dijeron, en esta tribulación yo voy a experimentar la verdadera esperanza, que mi esperanza no es estar cómodo. Mi esperanza no es que todo a mi alrededor gire y esté funcionando correctamente. Mi esperanza es un carácter en mí formado y en mi comunidad, donde todos juntos, en medio de las pruebas, estamos mirando a alguien, estamos esperando a alguien. Estamos esperando a alguien. El carácter aprobado no es el sello distintivo final de un creyente maduro, según Pablo acá, dice, hay un pasito más. La esperanza. La esperanza, que no avergüenza, es el sello distintivo de un creyente que está caminando con fidelidad. ¿Saben lo que me asombra? Que las cartas de Apocalipsis, Apocalipsis 2 y 3, todas terminan con recompensas. Más de 20 recompensas hay en Apocalipsis 2 y 3 en estas 7 iglesias. Todas, absolutamente todas, son para el siglo venidero. Muchas de ellas podemos, algunas, degustar un poquito ahora. Pero dice, autoridad sobre las naciones. Los voy a hacer una columna en mi templo. Jesús cuando venga, según Zacarías 6, según Ezequiel, va a edificar un templo en Jerusalén, desde el cual va a reinar sobre todas las naciones. Una de las recompensas, si somos vencedores. Escucha, esto es muy poderoso. Cuando Jesús venga y establezca su reino sobre la tierra, en Apocalipsis, a la iglesia, creo que es la Odisea, o Filadelfia, le dice, si salís vencedor, te voy a hacer una columna en el templo de mi Dios. No está diciendo que vas a hacer una columna. ¿Vieron que los actos escolares por ahí te tocaba actuar de árbol? Y estabas ahí. No es que alguien va a tener que estar ahí paradito. Habla de firmeza. ¿Saben lo que es que Dios te recompensa? Va a recompensas, hermanos. La salvación es por gracia, pero las recompensas son por obras. Y nuestras obras van a ser probadas, según 1 Corintios 3, van a pasar por el fuego. Según hayamos construido con oro, plata y piedras preciosas, o heno, hojarasca y paja. Y Dios quiere recompensarnos. Y todas estas recompensas son para el siglo venidero. Nuestra esperanza no es ser recompensados en este tiempo, nuestra recompensa está allá. Y me encanta esta recompensa, firme en el templo de Dios. Imagínate que cuando Jesús venga, en la próxima sesión vamos a hablar del tribunal de Cristo, tan hermoso, que Dios te diga, mi recompensa para vos es que quiero que seas parte de mi staff que va a servir en el templo, en Jerusalén. No quiero que salgas de ahí. Ezequiel del 40 al 48 describe ese complejo, ese templo que Jesús va a edificar en el milenio. Un lugar donde seguramente trabajarán miles de personas. Imagínate, siempre me gusta escuchar a Agustín. Agustín dice, mi sueño es poder ministrar adoración en Jerusalén, en el templo, cuando Jesús venga. Ese es mi mayor sueño. Mi mayor sueño, dice Agustín siempre, no es que me inviten a una gran conferencia de miles de personas. Yo quiero que Jesús diga, Agustín, por haber sido fiel en lo poco, quiero que ministres 24/7 en esta casa de adoración, en Jerusalén. Hermanos, son muy grandes las recompensas. Lucas 19 cuenta que Jesús, según cómo administramos, dice, a algunos les voy a dar autoridad sobre 10 naciones, otros sobre 5, otros sobre ninguna. 1 Corintios 3 dice que algunos van a ser salvos, pero como por fuego. Van a perder sus recompensas por haber edificado con heno, hojarasca y paja. Tenemos una esperanza muy grande, hermanos. No estamos esperando un mayor ministerio. Gloria a Dios por los ascensos, por las posiciones que el Señor nos regala y nos da el privilegio en esta vida de administrar. Pero hay una esperanza muy grande del otro lado. Y tener esa perspectiva nos hace tan efectivos hoy. Ahora, no solamente es una señal de madurez, sino que número dos, esta esperanza es un ancla. Un ancla. Esta esperanza es un ancla, hermanos. ¿Saben lo que es un ancla? Un ancla es la que hace que una embarcación en medio de la tormenta no se mueva. Es que un ancla es la que pueden venir los vientos, pueden venir los ríos, las corrientes, las olas, y la embarcación suelta el ancla y nadie la mueve. Y Hebreos, capítulo 6, va a decir esto. Miren lo que va a decir Hebreos 6, verso 18. Dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos. Amo esta palabra. ¿Saben qué es asirse? Es agarrar de una manera tan fuerte, es como abrazarse. Nos hemos asido de la esperanza que fue puesta delante de nosotros. Verso 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra, uy, esto es poderoso, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Según Eclesiastés, Dios puso eternidad en nuestro corazón, en nuestra alma. Somos los únicos seres creados que tienen la capacidad de mirar para el futuro, de poder soñar. Y vemos personas que dicen, yo ya perdí la esperanza en esta relación. Yo ya perdí la esperanza en este país. Yo ya perdí la esperanza. Claro, porque la posicionaron en un lugar equivocado. ¿Saben? Nuestra alma fue diseñada por Dios de una manera maravillosa. ¿Saben que Dios diseñó? Somos cuerpo, alma y espíritu. Y nuestra alma fue diseñada para anhelar. Nuestra alma anhela. Y anhela incansablemente. Quiero decirte, tu alma es incansable. Insaciable. Esposos que dicen acá, mi mujer es insaciable. Tranquilos, nosotros también. Nuestra alma es insaciable. ¿Saben por qué Dios la creó así? Porque fue creada para ser posicionada delante de Él. Tu alma fue diseñada para estar delante de Él y Él siempre tiene más para darnos. Entonces dice, yo te creo de una manera que yo te doy, vos sos afectado, pero querés más. ¿O les pasó una vez de estar en un evento como esto, una reunión, un tiempo de intimidad donde Dios te da una porción tan hermosa? ¿Cuál fue nuestra actitud? Bueno, listo. Por un mes ya tengo. No necesito buscarlo más. ¿Cuál fue? Mañana, quiero más. Quiero más. Cuando recibimos estas porciones tan poderosas del Espíritu, ¿qué dice nuestra alma? Quiero más. Ahora, ¿cuál es el problema? Claro, por eso David disciplinaba a su alma y le decía, alma mía, posicionate acá. Míralo. Enumerá sus beneficios. Trata de enumerar sus pensamientos. Acá tu alma es sanada. Claro, el problema es que cuando posicionamos nuestra alma delante de otras cosas, sigue operando en su modo por defecto, que es anhelar incansablemente. Y entonces una persona posiciona su alma delante de las riquezas, ¿y cuándo es suficiente? Nunca, porque el alma siempre desea más. Una vez le hicieron esta entrevista a Rockefeller, este multimillonario de los 90s, y le dijeron, ¿cuándo vas a parar de acumular riquezas? ¿Cuándo vas a sentir que es suficiente? Y él respondió, solo necesito un dólar más. Solo un dólar más y paro. Había algo adentro. ¿Qué pasa con las personas que posicionan su alma delante de la belleza? Pero esas personas que empiezan a poner, hacen alguna operación estética y no pueden parar. Y de repente están todas deformadas. Y uno dice, no se da cuenta. Es que su alma está posicionada delante de la belleza. Y quiero decirles que no hace falta hacer esas cirugías estéticas. Podemos estar delante de la belleza cada día ante el espejo y tener conversaciones satánicas con el espejo. Hay personas que posicionan su alma delante de los seguidores y dicen, bueno, cuando tenga 10.000 seguidores, listo. Y llegan a 10.000 y ¿qué pasa? Porque tu alma fue diseñada para desear, para anhelar. Y solo hay una persona donde tu alma puede mantenerse viva. Y entonces el autor de Hebreos dice, esta esperanza es un ancla firme ¿para quién? Para el alma. Tu alma necesita una esperanza. La gente necesita poner su esperanza en algo, porque fue diseñada así. Y por eso hay gente que la pone en los políticos, hay gente que la pone en los líderes, en los pastores, hay gente que la pone en su matrimonio, en su trabajo. Dice, el alma va a salir defraudada, pero hay un ancla firme para el alma. Y me encanta esta imagen. ¿Saben que el ancla, para que funcione, tiene que estar bien amarrada la cadena al barco? Si no está bien agarrada al barco, va a ir a la deriva. ¿Y qué nos describe Hebreos? Hebreos dice, miren, hay un ancla ahí, adelante de ustedes. Cuando se les predicó el Evangelio, fue depositado un ancla dentro de ustedes. Y harían bien en abrazarla. Pero dice, ¿quieren ver dónde está la cadena del alma? De usted, del ancla de ustedes, dice, esa ancla, alguien tomó la cadena traspasó el velo y se sentó a la diestra de Dios. En este momento, a la diestra de Dios, hay un hombre con una cadena en sus manos y no la va a soltar. Yo pedí a los chicos que puedan hacer esta imagen. Yo sentí esta imagen. Jesús a la diestra del Padre con la cadena amarrada. Y nosotros abrazados. Y en medio de las tormentas nada te puede mover. Nada te puede mover. Es un ancla, hermanos, es un ancla. Es un ancla. Ahora, la esperanza no es algo que ya tenemos. Pablo va a decir en Romanos 8, nadie espera lo que ya ve, lo que ya tiene. Nuestra esperanza es sobre algo que no vemos, que no tenemos todavía. Y por eso me encanta Hebreos 2. Hebreos 2, verso 8. Va a decir, nosotros estamos esperando. Ahí el verso 5 dice, pues no sujetó a los ángeles el mundo venidero. El siglo venidero. Todo el tiempo la Biblia habla de este siglo y el siglo venidero. ¿Qué es lo que va a partir la historia en este siglo y el siglo venidero? El regreso de Jesús. Así como su nacimiento partió la historia en antes y después de Cristo, su regreso va a partir la historia en este siglo, cuyo príncipe es Satanás, y el siglo venidero, cuyo príncipe será el príncipe de los príncipes. Y él dice, Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Verso 8, todo lo sujetó debajo de sus pies. Pero dice, hay un problema, pero todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. ¿Cuántos saben que la muerte fue derrotada en la cruz? Pero todavía vemos la muerte operando. ¿Cuántos saben que Satanás fue derrotado en esa cruz? Pero todavía lo vemos engañando. ¿Cuántos saben que el pecado fue derrotado en la cruz? ¿Pero alguien pecó hoy? El de Hebreos dice, en la foto pecamos todos. La pastora nos condenó a todos, hermanas. Nos dijo que no teníamos revelación, así que arrepiéntanse. Anoche nos retaron también por lo de las mesas, así que todos pecamos. Entonces el autor de Hebreos dice, nosotros estamos esperando que todo le esté sujeto debajo de sus pies. Pero no lo vemos todavía. Pero sí vemos a alguien. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles, a Jesús. Verlo ahí a la diestra del Padre, coronado de gloria y majestad. Es nuestra esperanza que Él no va a estar para siempre en el cielo. En su segunda venida, Él en la cruz aseguró todas las promesas. Pero en su segunda venida, Él efectivamente va a destruir a la muerte. No va a haber más muerte. Apocalipsis 21 dice, cuando ve a Jesús venir, la nueva Jerusalén descender, dice, ya no habrá más muerte, ni enfermedad, ni dolor. Satanás será enviado al lago de fuego y azufre. Y entonces, en su segunda venida, la muerte, el pecado y Satanás serán destruidos para siempre. Pero hoy, no lo vemos todavía. No vemos que todo esté sujeto a sus pies todavía. Ah, pero lo estamos esperando. Esa es nuestra esperanza. Y entonces en el punto 3 quiero hablar de esto. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es una persona. Nuestra esperanza es una persona, amigos, hermanos. Y lo primero que quiero decirte, llegando a este punto, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Qué estamos esperando? Número 1. Nuestra esperanza es verlo cara a cara. Oh, amigos, ayer hablábamos de esto. Yo quiero verlo. Yo no me conformo con verlo en parte. Miren lo que va a decir ahí, 1 Corintios 13, 12. Dice, ahora vemos por espejo. Oscuramente, claro, los espejos de la época de Pablo no eran como los nuestros. Que vemos al detalle. En el baño de mi pieza, no sé el de ustedes, hay uno que si das vuelta el circulito ese, una precisión, hermanos. Se te ven los puntos negros, las arrugas. Pablo no estaba hablando de ese espejo, era un espejo que se veía cepillado, era como una silueta. Dice, Pablo está viendo el espejo y dice, así vemos a Jesús. Mas entonces veremos cara a cara. Cuando venga lo perfecto. Cuando Él venga en su reino. Ya no vamos a ver por espejo. Hoy, hermanos, nos sentamos con las Escrituras. Y oramos, Padre, dame espíritu de revelación y sabiduría. Quiero verlo. Y a veces no lo veo, amigos. Y a veces me cuesta verlo. Y hoy veo oscuramente. Por ahí dentro mío una esperanza, un anhelo. Lo voy a ver. Amigos, ¿saben lo que va a ser verlo por primera vez? Esa es nuestra esperanza. Ayer hablamos de esto. Somos transformados a su imagen de una sola manera. ¿Cuál era esa manera? Contemplando. Hoy ese proceso es lento. Hoy lo miramos, 2 Corintios 3:18. Hoy somos transformados de gloria en gloria, mirando a cara descubierta, y somos transformados lentamente. Pero ese día, según 1 Juan 3, va a decir que cuando lo veamos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Lo vamos a ver. Y se va a cumplir este proceso que hoy pasa lentamente, de verlo oscuramente. Ahora lo vamos a ver cara a cara y seremos como Él. Recibiremos un cuerpo glorificado. Yo quiero leer esto, 1 Juan 3. Perdón que hoy estoy con muchos versículos, pero necesito. Miren lo que va a decir 1 Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Me encanta lo que está diciendo Juan. Juan dice, ya somos hijos. Pero todavía no. En la Biblia hay mucho de esto, ya, pero todavía no. Ya somos hijos. Pero todavía no se manifestó lo que realmente significa ser hijos. Ah, ¿cuándo se va a manifestar, Juan, entonces? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, su segunda venida, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, yo he visto por años, tenemos cientos de jóvenes en nuestro instituto, he visto cómo tratar de pelear contra la pornografía, contra la inmoralidad, con esfuerzo, con lágrimas, con oración, hasta que un día descubrí este texto. Dice, esta esperanza te purifica. ¿Cuál? La de que Él se manifieste y que nosotros seamos manifestados a su imagen y su semejanza. Es decir, recibamos un cuerpo. No, dice, el que está esperando esto, se purifica. Yo lo he experimentado en mi vida. Pecados que por años no podía dejar fueron totalmente debilitados. Nosotros hemos visto cientos de jóvenes que vencen la pornografía, que vencen la inmoralidad, que vencen la homosexualidad. Porque esta esperanza te purifica. El que tiene esta esperanza se purifica. Si queremos ver una iglesia pura, no se hace con estrategias humanas. Juan dice, esta es la estrategia. Háblenles de esta esperanza y esto los va a purificar. Ahora Juan dice, ya somos hijos, pero aún no se manifestó lo que realmente significa ser hijos. Y por eso Romanos va a decir, la creación aguarda la manifestación de los hijos. No está hablando de la creación está aguardando que salgamos a predicar, aunque sí tenemos que hacerlo, hermano, y hay muchos versículos que nos pueden respaldar que es necesario predicar con urgencia. Pero lo que Romanos 8 está diciendo, leámoslo juntos, Romanos 8, 19, dice esto. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias, las arras, el anticipo del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando que, pero si ya somos hijos, pero estamos esperando, hay una esperanza. Es como, déjame explicártelo así, ¿vieron? No sé cómo funciona acá en Colombia, pero en Argentina el proceso de adopción es que primero tal vez tenés la tenencia Y luego salen los papeles, donde ya es definitivo tu hijo. Siento que este momento es como que estamos ahí, ya lo tenemos. Y anda a decirle a un papá que todavía no tiene los papeles que ese no es su hijo. Ya es. Pero Pablo dice que estamos esperando la adopción. Pablo, ¿a qué te referís? Estamos esperando la adopción. Coma, ¿qué es esa adopción? La redención de nuestro cuerpo. Pablo dice, tenemos una esperanza. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Déjenme explicarle lo que está pasando. Pablo dice, hermanos, tenemos una esperanza muy grande. Ya somos hijos. Él está redimiendo nuestro espíritu, nuestra alma, pero pronto esta adopción va a ser consumada cuando en su regreso, Primera Tesalonicenses 4 lo va a definir así, dice, Él va a aparecer en las nubes, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado, y dice algo precioso, nos uniremos para recibir al Señor en el aire juntamente con ellos. O sea, quiere decir que hay un momento en el regreso de Jesús, cuando está viniendo a la tierra a reinar, donde nos unimos en las nubes, los muertos en Cristo de toda la historia, con los que estemos vivos hasta ese momento. Y yo he escrito todo un capítulo en uno de los libros que estoy escribiendo sobre el momento de los reencuentros. Este es el momento donde me gusta imaginar, me dice esa frase, 1 Tesalonicenses 4:17, juntamente con ellos. Hay un momento donde los muertos en Cristo de la historia se reencuentran con los que aún están vivos. ¿Pueden imaginárselo? Un hijo con ese papá que tanto extraña. Una nieta con esa abuela que anhela verla. Anhelo encontrar a mis abuelos. Ese día buscarlos y abrazarlos. Nunca más nos vamos a separar. Esa es nuestra esperanza. Yo tenía una visión. Quiero ser respetuoso para compartirla. Pero yo estaba viendo esta imagen en mi espíritu de Jesús regresando. Los muertos en Cristo resucitando. Los que estemos vivos uniéndonos a esta procesión para ir a Jerusalén a reinar con Jesús. Y yo vi una imagen. Estaba en mi ciudad, Santa Fe, ministrando una parejita, súper amigos nuestros, que habían perdido un embarazo de 5 meses. Y yo los estaba ministrando y orando por ellos, y de repente tengo esta visión, donde los veo caminando con Jesús hacia Jerusalén para reinar con Él, ya con cuerpos nuevos. Y alguien viene por detrás y les toca el hombro. Y les dice, papi, mami, soy yo. Ustedes no me conocen. Pero gracias por cuidarme esos 5 meses. Gracias. Ahora vamos a estar juntos para siempre. Y de repente empecé a ver mamás que habían abortado y que luego habían conocido a Jesús como su Salvador y se han arrepentido de sus pecados. Y venían personas por detrás y le decían, mami, vos no me conocés, pero soy yo, te perdono. Jesús te perdonó y ahora te perdono yo y ahora vamos a estar para siempre juntos. Hermanos, esta esperanza es muy grande. Es muy grande. Es muy grande la esperanza que tenemos. Nuestra esperanza es ver a Jesús regresar. Y en ese día algo va a pasar más glorioso. Mientras lo veamos regresar, nuestro cuerpo va a ser transformado. Nos vamos a volver a ver. Nos vamos a reencontrar. Mi papá, que es pastor en Argentina también, estaba ministrando a una familia, había muerto un joven de la iglesia de un cáncer fulminante en 2 meses, Diego se llama, esta persona que partió con el Señor, y me decía, Maxi, estoy tan atribulado porque qué difícil compartir en un velorio donde hay un joven que acaba de partir, 32 años, está la familia, no sé qué compartir. Le digo, papá, compartí de 1 Tesalonicenses 4, donde Pablo dice, hermanos, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque en ese día, cuando Él aparezca en las nubes, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, también Habla de eso, papi. Esa es nuestra esperanza. Y Pablo dice, va a terminar diciendo 1 Tesalonicenses 4:18, aliéntense con estas palabras. Usen estas palabras para alentarse. Hermanos, no le tenemos miedo a la muerte. La muerte ya fue desarmada. Y si creemos que Él murió y resucitó, también debemos creer que Él resucitará a los muertos en Cristo. Y a los que estemos vivos en ese día. Esa es nuestra esperanza en primer lugar. Número 2. Nuestra esperanza es que Él restaure todas las cosas. Ya estoy terminando. Segunda predicación del Evangelio. Hechos 2. Primera predicación del Evangelio. Hechos 3. Pedro está predicando y dice, hermanos, arrepiéntanse para que el Señor, para que Dios envíe del cielo a Jesucristo, a quien anunciaron los profetas, y dice esto, para el tiempo de la restauración de todas las cosas. Pedro dice, ¿quieren que Jesús regrese? Arrepiéntanse. Hechos 3 del 19 al 21 dice, arrepiéntanse para que vengan tiempos de refrigerio. Está hablando del milenio. Dice, es como que el lenguaje que dice ahí es que el cielo está reteniendo a Jesús. Jesús hoy está a la diestra del Padre. Salmo 110. Hechos 1, ¿lo vieron? Ahora está todo Hebreos. Dice que ahora Jesús está a la diestra del Padre como un sumo sacerdote intercesor, pero no va a estar en el cielo para siempre. En un momento el Padre va a decir, hijo, es tiempo. Quiero que vayas y pongas a todos tus enemigos, a la muerte, al pecado y a Satanás debajo de tus pies para siempre. Esa es nuestra esperanza, un mundo sin muerte, sin dolor, sin Satanás, sin divorcios, sin infidelidades, sin cáncer. Un mundo donde va a haber un gobernante justo que va a reinar sobre todas las naciones y va a poner y nos hizo reyes y sacerdotes. Apocalipsis 5:10, Él nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Vamos a reinar con Cristo sobre la tierra. Romanos dice que la creación aguarda por esta restauración de todas las cosas. Y por último, la Biblia relata algo precioso. La Biblia termina con esta restauración de todas las cosas. 1 Corintios 15, del 25 al 28 dice, es necesario que Él reine y que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies, pero cuando todo le esté sujeto, cuando haya restaurado todo durante 1000 años, le va a decir al Padre, Padre, te preparamos un lugar, vení a reinar. Y describe Apocalipsis 21 y 22 cómo la nueva Jerusalén desciende sobre la tierra. La nueva Jerusalén descendiendo sobre la tierra, cielos y tierra unidos. Ese es el misterio de Efesios 1, 9 y 10. Que en Jesucristo, literalmente, todas las cosas que están en el cielo y en la tierra serán reunidas. Nuestra ciudadanía no es de este lugar, es de ese lugar. Y ese lugar va a descender a la tierra. Ese lugar va a descender a la tierra. Toda la narrativa del Nuevo Testamento. Claro que si hoy alguien muere, va al cielo, pero la narrativa del cielo es, queremos unirnos con la tierra. Jesús quiere venir a la tierra, el Padre quiere venir a la tierra a cumplir su deseo de habitar entre nosotros. Esa es nuestra esperanza y es muy grande. Me encanta cómo termina Romanos, capítulo 16, verso 20. Pablo dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Pablo entendió muy bien, ya fue derrotado en la cruz. Pero aún falta algo. En breve. Se había pasado la cruz. Y Pablo dice, el Dios de paz, en breve, aplastará a Satanás debajo de nuestros pies. Lo que fue prometido en Génesis 3:15. La simiente aplastará a Satanás. Dice, Él va a compartir esa victoria y lo va a poner a Satanás debajo de sus pies. Hermanos, esta es nuestra esperanza. Hay una esperanza bienaventurada que no avergüenza. Y hacemos bien en asirnos como a un ancla que no defrauda. Así que yo quiero que te pongas de pie. Y que podamos abrazarnos esta esperanza un día más. Una vez más. Hay una esperanza gloriosa. Hay una esperanza, hermanos, que es muy grande. Ver a Jesús. Ver a Jesús. Hoy lo vemos en parte. Hoy lo vemos oscuramente, como en un espejo. Pero entonces, en ese día cuando se manifieste, lo veremos cara a cara. Daniel lo vio viniendo en las nubes. He aquí el Hijo del Hombre, viniendo en las nubes. Los ángeles le dijeron a esos varones galileos, ¿por qué miran al cielo? Así como lo vieron irse, de la misma forma descenderá. De la misma forma. Lo vieron irse en las nubes, en las nubes. Y Jesús dice, en aquel día, después de la tribulación de aquellos días, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Todas las tribus lamentarán, harán lamentación por Él. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá, todo ojo le verá, toda lengua confesará su nombre. Oh Jesús, bendita esperanza que nos hace arder el corazón y que hace que cualquier leve tribulación momentánea no se compare con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Oh, shere baba baba so. Oh Jesús.
Y yo cantaré aleluya, el Rey que volverá, y yo cantaré aleluya por la eternidad, y yo cantaré.
Anhelamos verte, Jesús,
aleluya,
y haremos lo necesario,
al Rey que
predicaremos
volverá,
el Evangelio del Reino, prepararemos a tu iglesia
que volverá.
Y yo, para que en ese día encuentres una iglesia preparada,
aleluya,
gente de toda tribu, lengua y nación
por la eternidad,
clamando por tu nombre.
La eternidad. Y yo cantaré aleluya al Rey que volverá.
Espíritu Santo, llénanos.
Que volverá. Y yo cantaré,
llénanos de esta esperanza, Espíritu Santo,
aleluya, por la eternidad,